Discurso espiritual pronunciado por Hathur Mahara Charan Singh Ji en Dera Baba Jai Mal Singh sobre un poema de Paltu Sahib titulado En la corte del Señor y en el pozo invertido del cielo. En la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor.
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੁਖਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ
ਅਜੇਰ ਤੋਮੇ ਮੀ ਟੈਕਸਟੋ ਦੇ ਲੋਸ ਐਸਕ੍ਰਿਤੋਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਈ ਐਲ ਡੀ ਐਂਟਰੀਅਰ ਦੇ ਲੋਸ ਐਸਕ੍ਰਿਤੋਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Hoy he tomado mi texto de los escritos de Paltu Sahib Ji Maharaj. Sigo tomando escritos de diferentes santos justamente para mostrar que el mensaje y las enseñanzas de cada santo son los mismos y que todos los santos describen el mismo y único método de adorar al Señor. Paltu Sahib fue un santo de Uttar Pradesh, célebre por su valentía al hablar. Se estableció en la ciudad de Ayodhya, donde predicó abiertamente el camino de los santos. Los sacerdotes y líderes religiosos lo quemaron vivo, pues Paltu nunca los trató con consideración al exponer las enseñanzas. Paltu Sahib dice, «En la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor». Si queremos llegar hasta la morada del Señor, si queremos encontrarnos con Él y conseguir la unión con Él, lo único que necesitamos es devoción y amor. Nadie va a preguntar por nuestra posición social ni por nuestra religión. Por eso, muchos santos describen la relación entre el alma y el Señor como la relación de una esposa y su marido. Swamiji Maharaj explica: Escúchame, alma querida, tu esposo vive en las regiones superiores. Escucha, alma querida, tu esposo es el Señor, el Ser Supremo. Tú estás atrapada en la red de la ilusión mientras que Él vive en Sashkan, el reino de la verdad. Hasta que regreses a tu propia casa, no conocerás nunca la plenitud. Siempre te sentirás incompleta y nunca escaparás de las aflicciones y dolores de la muerte y el renacimiento. De igual modo, Guru Amar Das dice, «Inmortalmente casada está el alma esposa, que alcanza la unión con su verdadero Señor». Nuestra alma es la esposa, y el Señor es su marido. Hasta que no se refugie en el abrazo de su Señor, el alma no puede experimentar el gozo de la plenitud, ni puede escapar de las aflicciones y dolores de la muerte y el nacimiento. La misión Ramakrishna compara esta relación con la de una madre y su hijo. Cristo habla de ella en términos de padre e hijo. ¿Cuál es, en estas relaciones, el denominador común que las une? Es el amor, la devoción, la adoración y de nuevo el amor. Paltu Sahib dice, en la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor. Si queremos entrar en la casa del Señor, solamente serán tenidos en cuenta nuestro amor y devoción. En los escritos de los sucesores de Guru Nanak Sahib se dice, solo quienes han amado han encontrado al Señor. Solamente aquel cuyo corazón esté repleto de anhelo por unirse al Señor, de amor y añoranza, y desasosegado por encontrarle, recibirá el privilegio de regresar para fundirse en Él. Cristo dice, Dios es amor. La forma real del Señor es amor, y solo amor. Dadu Sahib dice, el amor es la esencia del Señor, el amor es su naturaleza. El amor es su forma. El amor es su color. si preguntamos por el nombre de Dios, es amor. Si preguntamos por su religión, raza o posición, todas son el amor. En el Evangelio de San Mateo, Cristo dice: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Más que afortunados son aquellos cuyos corazones están llenos de amor por el Señor. El suyo es un gran destino. Con razón deberíamos celebrar su nacimiento como seres humanos, pues algún día encontrarán la paz en el regazo del Señor. Por eso los santos dicen que la relación entre el alma y el Señor es solo de amor y devoción. Guru Amar Das explica esto hermosamente. La esposa virtuosa se une con su Señor, pues se adorna con el amor y el temor. Una esposa puede tener contento siempre a su marido si posee estas dos cualidades. Debe sentir amor por su marido. También debe respetarle, mostrarle deferencia, sentir temor de hacer o decir algo que pudiera disgustarle. Habla con tanta dulzura y actúa con tanta pureza que su marido está siempre contento. Guru Amar Das dice que a un alma que esté adornada con estas dos cualidades y que suspire por la unión con el Señor, se le otorgará el privilegio de regresar a Él y fundirse en Él. Nuestra alma es una partícula del alma suprema. Somos gotas del océano del verdadero nombre. Guru Nanak Sahib dice: Dios habita en el alma y el alma en Dios. El alma suprema está presente en nuestra alma y nuestra alma está presente en el alma suprema. Kabir Sahib dice lo mismo. Dice Kabir: el alma es una partícula del Señor. Los místicos dicen que todos presentimos y comprendemos que solo hay un ser supremo. Ninguno dice que Dios sea diferente para hindúes, sikhs, cristianos o musulmanes. Desde los tiempos antiguos, los místicos y videntes siempre se han referido a Dios como el uno, el único, uno. Guru Nanak Sahib dice: solo hay uno que da a todos los seres, que nunca le olvide. Todas las cosas que vemos en el mundo han sido creadas por el único Señor. Él es el generoso proveedor para todos, el emperador de todos, y Él cuida de todos nosotros. Los santos musulmanes le llaman Dios de todos los mundos, dando a entender que Él es Dios del mundo entero, no solo Dios de los musulmanes. Guru Arjan Dev también dice: Él no tiene color, casta ni marca. Mediante su mandato, creó el mundo entero. Ese ser supremo que ha creado el mundo entero a través de su mandato no es moreno, ni rubio, ni hindú, ni sikh, ni musulmán, ni pertenece a ninguna casta, secta o religión. Los seres humanos pueden ser divididos en cuatro castas, pero Guru Arjan Dev dice que el Ser Supremo no puede ser confinado en ninguna de ellas. Cuando el Ser Supremo no puede ser descrito como perteneciente a ningún grupo particular, ¿cómo puede nuestra alma, que es una partícula de aquella alma suprema, ser limitada a una determinada raza o religión? Cuando el sol no pertenece a ninguna raza ni religión, ¿cómo se puede pensar en tales términos para un rayo de su luz? Cuando el océano no pertenece a ninguna clase en particular, ¿a qué clase se puede decir que pertenecen sus gotas? El Ser Supremo creó a los seres humanos. Somos nosotros los que persistimos en dividirnos a nosotros mismos en incontables clases y subclases, religiones y sectas, razas y naciones. Luego quedamos atrapados en las diferencias entre ellas. Leamos los escritos de cualquier santo y veremos cómo todos ellos se esfuerzan por elevar nuestra mente muy por encima de tales disputas. En los escritos de la casa de Guru Nanak Sahib leemos: donde rindes cuentas de tus obras, ni cuerpo ni casta te acompañan. Cuando tengamos que dar cuenta de nuestras acciones, nadie nos preguntará a qué casta o clase social pertenecemos, pues nuestro cuerpo no puede llegar hasta esa etapa. Como sabemos, todas estas castas, subcastas, sectas y religiones están conectadas con el cuerpo, el cual al fin será entregado a la tierra o al fuego. La religión y la posición social llegan a su fin consumidas por el fuego. La clase y el estatus social acaban mezclados con la tierra. Todo lo que entonces contará serán nuestro amor y devoción, nuestras acciones y nuestro sincero anhelo por unirnos con el Señor. Kabir Sahib dice: nadie preguntará por tu casta o credo. Todo el que le contempla se convierte en suyo. Nadie te juzgará por tu casta o subcasta. Nadie te preguntará si fuiste hindú, sikh o cristiano, ni si viniste de la India, de América o de África. Únicamente se tendrán en cuenta tu devoción, tu amor y tus acciones. Por eso Kabir dice que nadie se imagine que la posición social, la raza o la religión nos pueden ayudar a cruzar el terrible océano de la existencia. Bhule Shah fue un místico musulmán sincero y célebre. Él dice: serás juzgado solo por tus obras. Tu casta y credo pasarán inadvertidos. Únicamente quienes prestan atención a sus acciones podrán liquidar sus cuentas kármicas. Nadie se preocupará por las personas orgullosas de su nacimiento y clase. Al final de este poema, Paltu Sahib dice: Paltu dice que por su elevada casta nadie se enorgullezca. En la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor. Que en nuestras mentes ni siquiera surja el pensamiento de que por nacer en una determinada familia, por ejemplo, como brahmán, solo nosotros tendremos el privilegio de la unión con el Señor, o que por haber nacido en otra casta no podremos nunca adorar al Señor. Paltu Sahib dice que debemos desechar para siempre tales pensamientos de nuestras mentes. Para llegar hasta la morada del Señor solo necesitamos amor y devoción. Guru Amar Das prescinde de estas diferencias sociales hasta el punto de decir: todos aquellos privados del Nam son de baja casta, viven como lombrices de tierra. ¿Quién puede ser inferior a la gente que no adora al Señor? Después de la muerte se convierten en larvas o gusanos que viven en el fango. ¿Y quién es realmente de alta posición? Guru Arjan Dev afirma: con el nombre en el corazón se es reverenciado entre todos. Con el nombre en el corazón se es el Creador encarnado. Con el nombre en el corazón se es enaltecido sobre todos. Las personas más puras y eminentes son aquellas cuyos corazones están llenos de amor y adoración al Ser Supremo. Son ellas las que se fundirán en el verdadero Señor, como Guru Arjan Dev lo expresa: con el nombre en el corazón solo existe una familia grande y numerosa. Cuando el nombre ha establecido su morada en nuestro corazón y el amor del Señor se ha hecho un lugar en nuestro interior, entonces toda la creación se convierte para nosotros en una gran familia. Y cuando solo existe una familia, solo puede haber una raza, una religión y una clase social. Por eso los místicos bondadosamente nos aconsejan evitar estas cuestiones raciales, religiosas y sociales. Si queremos unirnos con el Señor, debemos despertar verdadero amor y devoción dentro de nosotros mismos. Ahora bien, nos viene a la mente el pensamiento de que solo podemos amar a alguien o algo que hayamos visto y con el cual hayamos tenido algún trato. Nunca hemos visto al Señor, no tenemos idea de cómo es su rostro, nunca hemos visto su color ni su forma. Así pues, ¿cómo es posible que desarrollemos amor por Él? Amamos los rostros y cosas del mundo porque las vemos ante nosotros, porque pasamos tiempo con ellas, porque nos relacionamos con ellas. Así que es muy natural que nuestras mentes se apeguen a ellas. Amamos a nuestros padres porque nos han dado la vida y nos han criado. Amamos a nuestros hermanos y hermanas porque somos de la misma sangre. Amamos a nuestros hijos porque nosotros mismos les hemos dado la vida. Amamos a nuestro consorte porque es nuestro compañero en la vida y el padre o la madre de nuestros hijos. Amamos a nuestros amigos porque hemos estado juntos desde la niñez. Amamos a nuestra comunidad y religión porque desde la niñez hemos sido condicionados para pensar sobre nosotros mismos como parte de ellas. Amamos a nuestros bienes porque los hemos ganado con nuestro sudor y nuestra sangre, o los hemos heredado como nuestra parte, o hemos estado luchando durante años para probar nuestro derecho sobre ellos. Pero, ¿cómo vamos a poder desarrollar amor por el Señor? Es el amor que sentimos por las personas y cosas del mundo el que nos arrastra de nuevo, repetidamente, hasta la prisión de alguna forma física. Hemos venido para amarlas, hasta el punto de que vienen a visitarnos, incluso en nuestros sueños. A la hora de la muerte, sus formas están delante de nuestros ojos como ante una pantalla de cine. Donde están nuestros deseos, allí vivimos. En este mundo, la dirección en la que va nuestra atención en nuestros últimos instantes determina el curso de nuestra siguiente vida. Si es nuestro amor por el mundo lo que nos arrastra de nuevo a la cárcel del cuerpo, ¿cómo vamos a desarrollar amor por el Señor al que nunca hemos visto? ¿A quién podemos amar? ¿A quién podemos adorar de modo que pueda nacer en nosotros el amor por el Señor? Para examinar cómo es debido esta cuestión, podemos pasar revista a toda la creación y luego preguntarnos qué es digno de nuestro amor y devoción, con qué deberíamos ocupar nuestro tiempo. Lo que encontramos es que todas las personas y todas las cosas del mundo están compuestas de estos cinco elementos vitales o tattvas: tierra, agua, fuego, aire y éter. Al menos un elemento vital está activo en cada una de las cosas vivas. En los seres humanos están activos los cinco. Por eso los santos nos llaman los títeres de los cinco tattvas y dicen que estamos en la cima de la creación. La clase más baja de vida son los vegetales: hierbas, arbustos, árboles, flores, etc., en los que solo está activo el elemento agua. Si nosotros, criaturas de cinco tattvas, adoramos a los vegetales, flores o árboles, ¿qué esperanza tendremos de progresar? Como dice el proverbio, vamos en la dirección de nuestros deseos. Cuando morimos, asumimos la forma de lo que amamos. Por eso, nada del reino vegetal es digno de nuestro amor o adoración. La siguiente clase es la formada por las criaturas confinadas a la tierra: escorpiones, serpientes, arañas e insectos. En estos se encuentran activos los elementos fuego y tierra, pero también ellos son inferiores a los seres humanos. La tercera clase está formada por las criaturas con alas, en las cuales están activos tres elementos vitales, mientras que en nosotros lo están los cinco. Así que si amamos o adoramos a palomas, loros o gorriones, ¿qué sucederá? Nosotros mismos nos convertiremos en palomas, loros o gorriones. Si bien intentamos trascender el nivel humano, todavía hacemos lo contrario al amar y adorar a tales criaturas, pues volveremos para tomar nacimientos como aves. La cuarta clase la forman los animales de cuatro patas, en los cuales el elemento éter está latente, por lo que no tienen sabiduría ni capacidad para discernir. Por esta razón las vacas, los búfalos y los caballos tampoco son dignos de nuestro amor y adoración. La quinta clase somos los seres humanos. ¿Debe un ser humano adorar o amar a otro ser humano? Y en caso afirmativo, ¿por qué? Esta pregunta es particularmente válida en estos tiempos en que todos somos iguales ante la ley. Puesto que un ser humano no adora a otro y nadie ha visto nunca a los dioses ni a las diosas y no tenemos idea del rostro o la forma del Señor, llegamos al punto en que tenemos que considerar meticulosamente qué podría ser digno de nuestra asociación, adoración y amor. Huzur Maharaji, el maestro Sawan Singh, solía utilizar una analogía muy bonita. Si tomamos un gran número de aparatos de radio sin baterías ni conexiones eléctricas y los colocamos en una habitación, no podremos escuchar las noticias de ningún país. Pero si las conectamos a una fuente de energía, podremos escuchar las noticias de cualquier lugar que deseemos. Tenemos que buscar un devoto o amante del Señor, alguien que esté conectado al Señor por el amor. Debemos pasar tiempo en su compañía, asociarnos con Él y amarle, para que ese amor y devoción por el Señor puedan ser despertados en nuestros corazones a través de su presencia, su compañía y su amor. La forma real de los santos es el verbo o nombre. Bhai Gurdas afirma, la forma del maestro es el verbo. Su forma real es el verbo, al cual unen nuestra atención. Cristo dijo que el verbo es Dios, es el Shabda el que es Dios. Guru Amar Das escribe, toda alabanza y gloria, sin forma es la voz. Ya le llamemos verbo, nombre o voz, eso es lo que es Dios. Y por eso es el Shabda la forma real de los maestros. Nuestro maestro es el verbo, el nombre. Como dice Guru Nanak, el verbo es el gurú. El alma sintonizada con el verbo es el discípulo. El verbo es nuestro maestro y nuestra alma es el discípulo. Este cuerpo tiene que ser dejado aquí, tanto por el discípulo como por el maestro. El alma del discípulo nunca será abandonada por el verbo, una vez que ha sido unida al verbo a través del maestro. Atraída por el verbo, el alma se fundirá definitivamente en el Señor. Así que el verbo es el verdadero maestro y nuestra alma el verdadero discípulo. Kabir Sahib dice, el alma se funde en el verbo, el cuerpo no se funde. El cuerpo no va a ir hasta allí. Es el Shabda o verbo el que nos empujará para unirnos con el Señor. Para esto frecuentamos la compañía de santos y místicos. Cristo los describe como el verbo hecho carne. Tenemos que buscar a alguien en el que el verbo haya establecido su morada. La forma real del Señor es el Shabda. Es a ese mismo Shabda al que debemos conectar nuestra atención y nuestra alma a través de algún místico o santo. Guru Arjan Dev explica hermosamente esa verdad. El mundo entero, los mundos inferiores, las islas, los planetas, todo ha sido puesto bajo Kal. Tal es el designio del Señor. Todo lo que vemos en el mundo, regiones, islas, mundos inferiores, etc., ha sido creado por el mismo Señor, pero este ha confiado a Kal su administración. Los dominios de Kal llegan hasta Brahm o Triloki. Lo que cae dentro de la esfera de Kal está afectado por la impermanencia, por la aflicción de la muerte y el renacimiento. Está atrapado en la red de sus acciones. Pero el Señor, que hizo realmente manifiesto este mundo, no cambia. Como Guru Arjan Dev dice, el único inmutable es el Dios eterno. Quienes le contemplan se vuelven también inmutables. El Creador es inmutable. Existe no dentro de la dolorosa esfera de la muerte y el renacimiento, sino en Sashkan, el reino verdadero. Los que le aman y adoran también se vuelven inmutables y escapan de las aflicciones de la muerte y el renacimiento. Así que volvemos al mismo punto. Solo podemos amar y adorar a alguien que hayamos visto. Guru Arjan Dev dice, el siervo del Señor es como el mismo Señor. No pienses que es diferente debido a su forma humana. Los devotos y amantes del Señor asumen la forma del Señor adorándole. No hay diferencia, no hay distinción entre ellos y el Señor. ¿Cuál es la relación entre ellos? Guru Arjan Dev contesta, igual que miles de olas surgen del océano y luego descienden volviéndose a fundir en sus profundidades. La relación de los maestros con el Señor es semejante a la que existe entre las olas y el océano. Las olas se elevan sobre el océano solo por algunos instantes y luego vuelven a fundirse en él. Por mucho que se eleve, una ola nunca puede quedar separada del océano, sino que siempre continuará formando parte de él. Si entregamos algo a una ola, es elevado y llevado por la ola a las profundidades del océano. Los santos y los místicos son olas del océano del verdadero nombre. Vienen a este mundo, dan testimonio del Verbo y predican el nombre. Luego nos toman consigo y vuelven a fundirse en el océano del nombre. Guru Amar Das dice, suyo es el único reino. Su mandato no es sino uno. Su ley y su gobierno permanecen de era en era. El Señor es uno. Existe más allá de las aflicciones de la muerte y el renacimiento. Es el dador de todo y el emperador de todos. Los santos y místicos son enviados por Él como administradores suyos. Vienen por su mandato. Viniendo a este mundo, proclaman y predican ese mandato. Explican la ley kármica. Vienen en todas las eras. Y tomándonos consigo, se vuelven a fundir en el océano del verdadero nombre. Los santos nos dicen que necesitamos asociarnos con los maestros. En la Biblia Cristo dice, vosotros estáis fundidos en mí y yo estoy fundido en mi Padre, el Señor. Por medio de mí, también vosotros os fundiréis en el Padre. Vosotros me habéis visto y yo he visto al Señor, mi Padre, así que ahora por medio de mí, también vosotros tenéis derecho a ver al Señor. Por esa razón frecuentamos la compañía de los santos. Pero ¿qué clase de santo debemos buscar? Necesitamos uno que se gane honradamente la vida y sirva a sus discípulos. Un santo nunca será una carga para nadie. Los santos se ganan su propio sustento y enseñan a sus discípulos que también ellos deben mantenerse con medios honrados. Los santos y los místicos han hecho de sus propias vidas ejemplos que han expuesto ante nosotros. Tomemos como muestra a Guru Nanak Sahib, a cuyos escritos espirituales nos referimos constantemente. Cultivó su granja con sus propias manos en el pueblo de Kartarpur, atendió a sus propias necesidades y a las de su familia, y toda su vida sirvió gratuitamente al Sangat. Y al final de su vida, ¿qué norma dio al Sangat por medio de sus escritos? Él dijo: nunca te inclines ante alguien que se llama a sí mismo gurú y preceptor espiritual y va mendigando. El que come lo que gana con su honrado trabajo y con su mano da algo de limosna, dice Nanak, ese y solo ese conoce el verdadero camino. Si alguien pretende ser maestro o líder espiritual y va por ahí pidiendo a sus discípulos, nunca te inclines ante él. ¿Qué clase de maestro debemos buscar? Uno que trabaje para vivir, gane para sus propias necesidades y sirva a sus discípulos mientras viva entre nosotros. Los santos se refieren a este servicio como gracia o bendición del maestro y como el don del nombre, porque el parshat es dado gratuitamente y no se le puede fijar un precio. Un don es también entregado gratuitamente, no vendido por determinada cantidad. Los santos imparten gratuitamente las enseñanzas del nombre, no divulgan las enseñanzas para hacer dinero. A lo largo de toda su existencia, Kabir Sahib se ganó la vida tejiendo, aunque entre sus discípulos había personas como el rey de Bokhara, que fácilmente podrían haberle proporcionado un palacio donde vivir. En sus escritos, Kabir Sahib dice: corresponde al discípulo darlo todo al maestro. Corresponde al maestro no aceptar nada del discípulo. Es obligación del discípulo usarlo todo como si perteneciese al maestro. Pero es un principio fundamental que ningún maestro toma ni un alfiler de sus discípulos. Kabir Sahib dice: preferiría morir a mendigar para mí. Pero en lo referente al trabajo espiritual no siento vergüenza. Es cierto que los santos estimulan a sus discípulos a que den limosna, pero nunca extienden la mano ante nadie para satisfacer sus necesidades. Si leemos la biografía del santo Ravidas, veremos que se mantuvo durante toda su vida haciendo zapatos, aun cuando entre sus discípulos se contaba el Rajá Pipa, cuyos escritos están incluidos en el Adigrán, y Mirabai, la famosa princesa de Marwar, y no había nada que no le hubiesen podido dar. En la biografía de Mirabai leemos que sus familiares la criticaban porque tenía un maestro que vivía debajo del palacio remendando zapatos, mientras ella era una princesa que vivía en el palacio. Una cosa es cierta, a un discípulo le resulta muy difícil soportar las burlas y críticas relativas al maestro. Mira tomó un valioso diamante y se presentó en la cabaña del santo Ravidas para rogarle: maestro, mis familiares me están molestando. Por favor, toma este diamante y constrúyete una bonita y cómoda casa donde vivir. Ravidas contestó: hija mía, todo lo que he recibido me ha venido de curtir cuero y de reparar zapatos. Si esto te inquieta, quédate en casa y haz la meditación. Aún así, Mira escondió el diamante en el techo de paja de la cabaña con la esperanza de que su maestro más tarde lo vendiera y se construyera una casa. Cuando pasado uno o dos meses, Mira encontró a su maestro en el mismo estado, trabajando en sus zapatos, le preguntó por el diamante. El maestro respondió: hija, puedes cogerlo del lugar donde lo dejaste. Y estaba allí donde lo había colocado. Mi razón al poner estos ejemplos es simplemente mostrar que los santos siempre viven manteniéndose con sus propias ganancias honradas. Si leemos la vida de Nandev Ji Maharaj, veremos que se ganaba la vida estampando tela artesanalmente. Paltu Sahib, cuyos escritos estamos comentando hoy,
trabajó de tendero. Dadu Sahib cardaba algodón. Y ayer hablé con cierto detalle sobre otros místicos y santos. Mi tesis es que los santos nunca representan una carga para la sociedad. Trabajan diligentemente para mantenerse y enseñan a sus discípulos a hacer lo mismo. Cuando encontramos a un santo que se gana la vida y sirve al Sangat, que no tiene interés por fundar una secta o religión ni por hacer dinero, ¿qué debemos hacer para beneficiarnos de su compañía? Paltu Sahib contesta que debemos tener humildad y amor. Swamiji dice: cultiva la humildad y la dulzura en tu mente. Si deseamos la unión con el Señor, debemos generar humildad, serenidad y anhelo en nuestro corazón. Podemos aprender el sentido de la humildad en las vidas y los escritos de los santos. Si leemos los escritos de Guru Nanak Sahib, veremos que él se refiere a sí mismo como el esclavo del esclavo y como su servidor. Escribe así. Dice Nanak: mis obras son despreciables. He buscado tu refugio. Oh, protege mi honor. Dice: oh Señor, soy un miserable pecador. Me he puesto bajo tu protección. Dígnate salvarme de la infamia. ¿Por qué habría de mostrarse él tan pecador, sino para mostrarnos cuánta humildad y añoranza debemos tener si queremos unirnos con el Señor? El santo Ravidas, aun cuando se había fundido en el Ser Supremo, escribió: baja es mi casta, bajo mi estatus, bajo mi nacimiento. ¿Cuán humildemente habla de sí mismo? En cuanto a Huzur, no veo manera de repetir las palabras que usaba para describirse a sí mismo, simplemente mi voz tiembla con solo pensarlo. Los santos siempre viven sus vidas en amor y humildad, para inspirarnos amor por el Señor y anhelo por unirnos con Él. ¿Por qué, pues, somos tan orgullosos? ¿Por qué somos egoístas? ¿Estamos orgullosos de nuestra juventud? ¿Nunca hemos visto a nadie en la vejez? ¿No vamos también nosotros a envejecer? ¿Estamos orgullosos de nuestra presencia o belleza? ¿No hemos visto nunca las caras de los enfermos en el hospital? Si enfermamos de lepra o varicela, nos resultará difícil incluso mirarnos en el espejo. ¿Estamos orgullosos de nuestro dinero? ¿Es que nunca hemos visto a las personas más ricas, reyes y gobernantes, rondar por las calles como mendigos? Estamos ebrios de poder, pero ¿no hemos visto jefes importantes e influyentes cazados como animales, obligados a colocarse delante de un pelotón de ejecución o arrojados a una cárcel? Estas eran personas tan poderosas que otras se inclinaban ante sus pies y su misma palabra era tenida por ley. Viviendo en este mundo físico, ¿de qué vamos a estar orgullosos? Swamiji dice: oh mente, ¿de qué te sientes tan orgullosa? Tu cuerpo se mezclará con el polvo y tú volverás al Chaurasi. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿De tu cuerpo? Será entregado al fuego o a la tierra y tú serás presentado ante el Señor del juicio. Según tus acciones y deseos, tendrás que tomar otra vida en el lugar que Él juzgue apropiado. Gritando, llorando y gimiendo, abandonamos la cárcel de un cuerpo solo para encontrar otro cuerpo ya esperándonos. Tan pronto como hemos entrado en ese cuerpo, la muerte está ahí de nuevo ante nosotros. Como delincuentes habituales, estamos permanentemente esposados. Nos basta con mirar la historia y pensar en aquellos grandes reyes y poderosos dictadores que podían hacer todo lo que deseaban y preguntarnos, ¿dónde está hoy su importancia? Pisamos sus tumbas al pasar sobre ellos. Sus huesos se desmoronan bajo nuestros pies y su polvo ciega nuestros ojos. Hemos olvidado que algún día la gente pisará nuestras tumbas de igual manera, que nuestros huesos se desmoronarán bajo sus pies y que también nosotros nos convertiremos en el polvo de la tierra que cegará sus ojos. Pensamos que la muerte está destinada para otros, mientras que para nosotros están los placeres sensuales, los apetitos físicos y los asuntos de raza, país y religión. Por eso los santos nos despiertan de nuestro sueño del olvido. Kabir Sahib dice: la arcilla le dice al alfarero, ¿por qué me estás golpeando? Pronto llegará el día en que te golpearé yo. El alfarero hace vasijas golpeando y amasando la arcilla, por lo que la tierra dice, ¿has pensado alguna vez en el tiempo en que yo te llevaré a la tierra y te golpearé de la misma manera? Luego Kabir Sahib añade, la leña le pregunta al herrero, ¿por qué me estás quemando? Pronto llegará el día en que te quemaré yo. Quemamos la leña y la reducimos a ceniza, pero la leña dice, ten ante tus ojos el día en que te tomaré y te convertiré en ceniza. Por eso Paltu Sahib dice, ¿de qué estás orgulloso? ¿Por qué eres tan engreído? Si quieres sacar provecho de la compañía de santos y místicos, debes tener humildad y amor en tu corazón. Luego Paltu Sahib cita ejemplos de la mitología para explicar cómo los amantes del Señor siempre se benefician de su humildad y amor.
Solo cuentan la devoción y el amor, pues la devoción agrada al Señor. Rechazó una fiesta real y tomó una comida sencilla con el hijo de una esclava.
ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਬਿਦਲ ਦੇ
Cuando el señor Krishna fue a la ciudad donde vivía Duryodhan, este en su arrogancia y orgullo suponía que el señor Krishna se hospedaría en su palacio y comería sus exquisitos manjares. Sin embargo, el señor Krishna fue directamente a casa de Vidur, se alojó en su choza de paja y se alimentó de la sencilla comida que Vidur le pudo ofrecer. Paltu Sahib explica que solo con humildad y amor podemos beneficiarnos de los santos. No conseguiremos nada si somos arrogantes y orgullosos.
Ellos rezaban y practicaban austeridades, realizaban toda clase de rituales, pero él eligió las bayas de Sibri y los ascetas se murieron de vergüenza.
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਧਾਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ
Ahora Paltu Sahib pone un ejemplo de la vida de Ramchandra ji Maharaj. Cuando fue exiliado a los bosques, muchos ascetas tuvieron el mismo pensamiento. Que sería a su choza donde él iría a vivir. Unos estaban orgullosos de su habilidad para rezar continuamente, otros de sus prácticas ascéticas, algunos de su celibato y otros de sus grandes conocimientos. Al verlos, una pobre y humilde mujer aldeana llamada Shibri, movida por su amor y devoción, pensó que tal vez Sri Ramchandra ji Maharaj iría incluso a su cabaña. Ahora bien, como Shibri era de nacimiento humilde, nadie quería dejarle coger fruta de los árboles. Así que Shibri fue al bosque a recoger pequeñas frutas silvestres que habían caído al suelo, pensando en ofrecérselas a Ramchandra Ji Maharaj cuando fuese. Luego se le ocurrió que si las frutas eran amargas o agrias, no serían adecuadas para ofrecérselas. Así que las probó una a una, guardó las dulces y tiró las agrias. Estaba tan embriagada de amor que se olvidó completamente de que probando cada fruta las estaba volviendo inadecuadas para ser comidas por cualquier otro. La leyenda cuenta que Ramchandra Ji Maharaj fue directamente a la cabaña de la pobre y humilde Chibri y tomó las frutas parcialmente mordisqueadas. Paltu Sahib está simplemente mostrando que el amor de Chibri a Ramchandra era verdadero y que únicamente con amor podemos beneficiarnos de los devotos del Señor.
Yudhishthira celebró una gran ceremonia y todos se reunieron allí. Aquel día todos sufrieron en su orgullo. Sin su paj, la campana no sonaba.
ਕਾਪ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਮੇਧ ਜੱਗ ਰਚਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਲੁਗੋ ਪਲਤੂ ਸਾਹਿਬ ਪੋਨੇ ਓਤਰੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੋ ਮੁਈ ਬੇਲੋ ਹਾ ਟਰਮੀਨਾਦੋ ਲਾ ਗੇਰਰਾ ਦੇਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਈ ਲੋਸ ਹਰਮਾਨੋਸ ਪਾਂਡਵਾਸ ਹਨ ਓਰਗਨਾਈਜ਼ਾਦੋ una impresionante ceremonia religiosa. Han invitado y dado de comer a gran número de ascetas y otros hombres piadosos. El señor Krishna les ha dicho que su ceremonia solamente estará completa cuando la campana resuene en el cielo. Ahora bien, no están faltos de riqueza, por lo que invitan y dan de comer a todo el mundo, pero aún así la campana no resuena en el cielo. Entonces los Pandavas suplican al señor Krishna, «Oh señor, dígnate a comer tú mismo. Es posible que entonces resuene la campana y nuestra ceremonia se complete». Así que también come él. Pero con todo no suena la campana. Los Pandavas quedan enteramente decepcionados. Han gastado mucho dinero, invitado y alimentado a muchos místicos y ascetas, y aun así la ceremonia está incompleta. Por eso piden al señor Krishna que utilice su visión interior para averiguar qué santo o místico ha sido olvidado. El señor Krishna les dice, hay un hombre pobre, devoto del Señor, que vive no muy lejos de aquí, es de baja clase social, cojo y jorobado, y está perdido en el gozo y amor del Señor. Hasta que Él venga a vuestra casa y coma de vuestros manjares, vuestra ceremonia no estará completa. Al ser gobernantes y teniendo la arrogancia de la sangre real, pensando en su interior, las moscas siempre acuden al azúcar. Divulgan por medio de un agente la noticia de que se está sirviendo comida gratuitamente. Suponen que cuando el santo lo sepa, por sí mismo acudirá a comer. Pero el santo no comparte su manera de pensar. Entonces los Pandavas van personalmente hasta él para pedirle que acuda a su casa para tomar su comida. El santo conoce que sus corazones no son puros, así que pone esta condición: no iré a comer a vuestra casa hasta que me deis el mérito de 100 ceremonias. Los Pandavas vuelven decepcionados. No hemos conseguido completar una, se dicen entre ellos. Así que, ¿cómo podemos concederte el mérito de 100? Al ver su frustración, la reina Draupadi a la mañana siguiente se levanta pronto, se baña, se arregla y luego con sus propias manos prepara una comida para el santo. Con los pies descalzos, va a la choza del santo, se inclina ante él y dice muy humildemente, «Venerable maestro, por favor, dígnate a venir a nuestra casa a compartir nuestra comida». El santo le pone también la misma condición. Draupadi, con las manos juntas y gran humildad replica: «Oh venerable maestro, en la compañía de santos y devotos del Señor como tú, he aprendido que cuando una persona va con un corazón sincero hasta un verdadero santo, cada paso que da hacia el santo le aporta el mérito de un centenar de ceremonias sagradas». El santo, sabiendo que el corazón de Daupadi es puro, no espera ni un instante, sino que se levanta y va con ella. Al contar estas historias, el único propósito de Paltu Sahib es subrayar de nuevo que solamente nos podemos beneficiar de la compañía de los santos si somos humildes y amantes.
Paltu dice que por su elevada casta nadie se enorgullezca. En la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor.
ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਲੇ।
ਅਲ ਪੋਨੇਰ ਏਜੇਂਪਲੋਸ ਡੇ ਲਾ ਮਿਥੋਲੋਜੀਆ ਕੋਮੋ ਐਸਟੋਸ, ਪਾਲਤੂ ਸਾਹਿਬ ਨੋਸ ਡੀਸੇ ਕਿ ਨਾਦੀਏ ਪੀਐਂਸੇ ਕਿ ਅਲ ਹਵਰ ਨਾਸੀਦੋ ਇਨ ਉਨਾ ਡੇਟਰਮਿਨਾਦਾ ਫਾਮਿਲੀਆ, como brahmán de clase alta, por ejemplo, le da ningún derecho especial para la unión con el Señor, o que por haber nacido en alguna otra casta o familia, sería inconcebible que adorase al Señor. Paltu Sahib nos aconseja que eliminemos para siempre tales pensamientos de nuestras mentes. Para llegar hasta la casa del Señor, solo necesitamos devoción y amor. Como dije antes, allí nadie va a preguntar por nuestra posición social, religión, raza, nacionalidad ni linaje. Únicamente importarán nuestras obras y nuestro amor. Como dice el místico, los inferiores y humildes, todos cruzarán seguros, enamorados de los pies de loto de los santos. Los engreídos de su alta alcurnia se ahogarán por millares. Si nos tenemos por los más inferiores de los inferiores y adoramos al Señor con amor y humildad en nuestros corazones, cruzaremos el océano de la existencia. Mientras que la gente que presume de estatus mundano, de familia y religión, se ahogan aquí en el océano de nacimiento y muerte. Por eso, Paltu Sahib dice que si deseamos adorar al Señor, debemos olvidarnos de clase, raza y religión, olvidarnos de nación, honor y fama, y en cambio desarrollar en nuestro interior el verdadero amor y el verdadero anhelo por encontrarle. Ahora surge en nuestras mentes la pregunta de cómo los místicos suscitan en nosotros ese verdadero amor y anhelo por el Señor, y cómo cortan nuestro apego al mundo. Paltu Sahib lo explica en el siguiente poema.
En el pozo invertido del cielo, una lámpara está brillando.
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਕੀ ਜਾ ਅਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀਓ ਇਨਕੋਂਟਰਾਮੋਸ ਲਾ ਪ੍ਰੀਮੇਰਾ ਲੈਕਸੀਓਨ ਡੇ ਲੋਸ ਸੰਤੋਸ ਕੇ ਇਸ ਐਕਸਪਲੀਕਾਦਾ ਪੋਰ ਟੋਡੋਸ ਲੋਸ ਮਿਸਟਿਕੋਸ। ਐਲ ਸੇਨੋਰ al que estamos buscando no se encuentra en ninguna parte del exterior. Vive en nuestro cuerpo, en nuestro interior, en el interior de esta forma física. Todos los que alguna vez le han encontrado dentro de ellos mismos. Todo el que le vaya a encontrar, le encontrará también en su interior. Como dice Guru Amar Das, en el cuerpo habita el Dios generoso, la vida del mundo, el que lo mantiene todo. El Ser Supremo, que dio vida a toda la creación, que es el proveedor y emperador de todos, que protege y nutre a todos, no será encontrado en ningún lugar externo, porque vive en nuestro cuerpo, está presente dentro de nosotros. Kabir Sahib explica: como el aceite está en las semillas de sésamo y el fuego en el pedernal, del mismo modo está tu amado dentro de ti. Despierta si puedes. Amigos míos, el amado Señor que estamos buscando se encuentra presente en nuestro interior, exactamente igual que el aceite está en la semilla de sésamo y el fuego en el pedernal. Paltu Sahib pregunta: ¿por qué estás clamando, Señor, Señor? El Señor está justamente ahí, contigo. ¿Quién es este Señor que día y noche estamos buscando en ladrillos y piedras, bosques, montañas y lagos sagrados? Él está constantemente con vosotros. Va a todos sitios con nosotros porque vive dentro de nosotros en nuestro cuerpo. También Cristo dice a sus discípulos que el reino de Dios está dentro de ellos y que por ello deben arrepentirse. Dice: actuad y liquidad la cuenta de vuestras obras anteriores. Arrepentíos de ellas, porque el Señor no está lejos, está dentro de vuestro cuerpo. Si existe un laboratorio donde podamos estudiar el camino hacia el Ser Supremo, donde podamos realizar una investigación sobre nuestra búsqueda del Señor, ese es precisamente la forma humana. Los místicos y videntes de la India se refieren a ella como la divina forma humana, esta forma que Dios mismo ha creado, en la cual Él mismo reside y donde el alma tiene el privilegio de convertirse en Dios, no es otra que la forma humana. En la Biblia es llamada templo del Dios vivo, el templo en el cual reside el Ser Supremo. Guru Amar Das escribe explícitamente: este cuerpo es el templo del Señor. Es ahí donde es revelada la joya del conocimiento. ¿A qué lugar nos referimos como templo del Señor? A cualquier lugar donde resida Dios, el Ser Supremo. Guru Amar Das dice que el verdadero templo, el templo más puro de Dios, es nuestro cuerpo, ya que el conocimiento de la unión con el Ser Supremo únicamente será obtenido en esta forma física. Pero la gente mundana es maestra en una extraña clase de sabiduría. Vamos día y noche en busca del Señor a los lugares que nosotros hemos construido para Él con ladrillos y piedras, en vez de ir al lugar que el Señor mismo ha creado para residir. Los santos no construyen templos, mezquitas, gurdwaras e iglesias para que la gente acuda. Ellos nos infunden el anhelo por encontrar dentro de nosotros mismos al Señor y nos guían en la práctica correcta de adorarle. No fueron edificados para que nosotros asistamos cada mañana unos minutos, nos inclinemos y luego regresemos contentos por los muchos pecados de los que hemos sido absueltos. Mantenemos nuestros lugares de culto resplandecientemente limpios con el fin de que viéndolos se nos suscite el deseo de mantener limpios nuestros corazones. Cuando mantenemos limpios esos lugares, lugares donde cantamos las alabanzas del Señor y nos sentamos para oír discursos sobre Él, entonces, ¿cuánto más apremiante será la necesidad de mantener limpios nuestros corazones donde el Señor vive y puede ser alcanzado? Algunas veces ponemos carne en nuestros cuerpos, otras licor. Cometemos pecados. Algunas personas llegan incluso a matarse unas a otras. Mostramos mucho respeto a lugares sagrados que hemos edificado nosotros mismos, pero ninguno en absoluto a los templos de Dios que ha creado el mismo Señor. Ciertas cosas que leemos en la historia nos sonrojan. Si por casualidad se forma una grieta en una pared de algún lugar de culto que nosotros hemos construido, nos dedicamos a destruir miles de esos templos de Dios que el Señor mismo ha creado y adornado. Los seres humanos odian a los seres humanos, pero aman a los ladrillos y las piedras. Entonces, nos llamamos a nosotros mismos mártires y defensores de la fe. Si pudiésemos encontrar al Señor cortándonos el cuello unos a otros, ¿qué sería más fácil? Pero nuestra idea es errónea. Quien ama al Señor ama también a su creación y a todas sus criaturas. Si una raza mira a otra con odio, si la gente de una religión intenta matar a la de otra, entonces digo, tal raza o religión aún no ha desarrollado anhelo por el Señor ni amor por Él. Guru Amar Das dice, todos te pertenecen, oh Señor, tú perteneces a todos. ¿A quién llamaré malo cuando no hay nadie más que tú? Oh Supremo Señor, tú has creado a todas las criaturas del mundo y tú mismo estás presente en todos. Yo solo podría hablar mal de un ser creado por alguien distinto a ti. Observemos un momento cómo los santos elevan nuestro pensamiento y cómo nos enseñan a rezar a Dios. Que todos sean bendecidos por tu voluntad. Deberíamos pedir al Señor que otorgue sus bendiciones al mundo entero. También Kabir dice, en el principio Dios creó la luz. De la luz procedieron todos los seres creados. Cuando todo el mundo fue creado de una misma luz, ¿quién puede ser bueno? ¿Quién malo? La luz y gloria del Señor están dentro de cada uno de nosotros. Nadie es bueno, nadie es malo. Simplemente todos estamos rindiendo cuentas de nuestros karmas. Los santos son explícitos en sus escritos. Oh Señor, en todas estas hermosas vasijas, estos seres humanos que tú has creado, no veo nada más que tu luz y gloria. Por eso los tengo a todos por incomparables y a mí por el más inferior de los inferiores. Tal humildad ha sido manifestada en los místicos para enseñarnos. Paltu Sahib nos recuerda que el Señor está precisamente en nuestro interior y no en ningún lugar externo. Así pues, ¿cómo podemos girarnos hacia adentro para buscar al Señor en nuestro interior? Paltu Sahib habla de un pozo invertido en el cielo interior. Nuestro viaje espiritual comienza en las plantas de los pies y termina en la coronilla de la cabeza. En este viaje hay dos etapas, la primera hasta los ojos, la segunda por encima de los ojos. En el cuerpo de cada persona, el asiento del alma y de la mente, como expliqué ayer, está detrás de los ojos. Unos lo llaman ojo de Shiva, otros lo llaman ojo divino. Puerta de nuestra casa, puerta de la liberación, ojo único, tercer ojo o punto negro. Desde este punto nuestra atención desciende para dispersarse por todo el mundo a través de las 9 puertas o aberturas del cuerpo. Tenemos que desandar este camino y recoger nuestra dispersa atención para concentrarla en el centro del ojo, siguiendo las instrucciones que nos han sido dadas por el Maestro. Paltu Sahib se refiere a la parte de la cabeza situada sobre los ojos como el pozo invertido, siendo la bóveda de nuestra cabeza el fondo del pozo. Paltu Sahib declara, en el pozo invertido del cielo interior está brillando una lámpara. Cuando por medio del Sinram y Dhyan retiramos nuestra atención de las 9 puertas del cuerpo y la enfocamos en el centro del ojo, la primera cosa que vemos dentro es una luz que brilla en nuestro interior. Todos los místicos mencionan esta luz. Paltu Sahib pasa a describirla.
Una lámpara está brillando allí sin mecha ni aceite. Durante las 6 estaciones y los 12 meses arde día y noche.
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਾ
ਪਲਤੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੀਕਾ que esta es una llama que nunca ha necesitado ni mecha ni aceite. Nuestro año está dividido en 6 estaciones y 12 meses, con sus días y sus noches. Así pues, el significado de este verso es que la luz está constantemente brillando en cada uno de nosotros. Raza, religión y nacionalidad carecen de importancia. Todo el que sea bendecido con la gran suerte de concentrar la atención en el centro del ojo, sea hindú, sikh, musulmán o cristiano, verá dentro esa llama de luz. Por eso, Buda denomina a la llama eterna la llama que nunca se apaga. Todas las velas o lámparas que encendemos en nuestros lugares de adoración necesitan aceite o cera y una mecha de algodón o algo similar. Cuando se termina el aceite, tenemos que poner más. Cuando se acaba la mecha, tenemos que poner otra. Pero los místicos se refieren a una lámpara que no necesita ni aceite ni mecha. Kabir Sahib dice: la lámpara de Agam arde sin mecha ni aceite. La luz de Agam, la región inaccesible, brilla en cada uno de nosotros sin mecha ni aceite. Guru Ram Dass dice: la llama del nombre de Dios está latente en todos y puede ser revelada por medio de la sabiduría del Guru. La luz del nombre de Dios brilla en todos. Nuestras diferencias humanas no cuentan para nada. Cada una de las personas que ha creado el Señor tiene una luz brillando en el centro de los ojos. Como dice Cristo: por tanto, si tu ojo es único, todo tu cuerpo se llenará de luz. Si te vuelves de un solo ojo u orientado hacia un solo punto, todo tu cuerpo quedará lleno de luz y gloria. Si retiras tu atención de las 9 puertas y la enfocas detrás de los ojos, abrirás tu ojo interior y empezarás a ver solo luz dentro de ti mismo. En el texto que ayer tomé de los escritos de Swami Ji Maharaj, este dice: ven a vivir en el centro del ojo. Experimenta ahí la unidad por medio de la concentración. Aquí es trascendida la dualidad. Fija tu atención en la luz interior. Cuando retires tu atención de las 9 puertas y la concentres aquí, en el centro del ojo, dejarás la dualidad para entrar en la unidad. Cuando abandones el reino de la dualidad, afirma Swamiji, verás por primera vez esta luz que ha de ser experimentada en tu interior y que ha sido mencionada por todos los místicos. Paltu Sahib afirma que esa luz está brillando en cada uno de nosotros aquí, en el centro del ojo. Pero, ¿cuándo podremos verla? Él nos lo dice:
solo pueden ver esta luz quienes han encontrado a un maestro verdadero. Sin un maestro perfecto, nadie puede contemplarla.
ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ।
Los santos y los místicos nos explican lo que debemos hacer para recoger nuestra dispersa atención, enfocarla detrás de los ojos y ver la luz dentro de nosotros mismos. Los santos no tienen necesidad de encender ninguna lámpara dentro de nosotros, porque en cada persona hay ya un fulgor natural divino. No sabemos nada de él porque nuestra atención está dirigida hacia afuera. Los santos nos enseñan el método o técnica, el sendero que debemos seguir para que podamos experimentar esa luz. Paltu Sahib nos dice que podemos persistir en la búsqueda dentro de nosotros, pero que nunca encontraremos la luz con nuestro intelecto e inteligencia hasta que practiquemos las enseñanzas del Maestro. Jamás lo conseguiremos, por muchos libros y escrituras que leamos. Pensemos en cuántas bibliotecas hay llenas de libros de derecho? ¿Cuántas hay llenas de libros de medicina escritos por médicos? ¿Cuántos libros han sido escritos sobre ingeniería? Y con todo, nadie se ha hecho nunca abogado, médico ni ingeniero simplemente leyéndolos. La obtención de un título lleva unos 15 años de estudio en escuelas y universidades, y eso es seguido de un entrenamiento práctico. Solo entonces nos hacemos competentes en cualquier campo del conocimiento. La cuestión de la espiritualidad es enormemente compleja. Sin los maestros nos resultaría difícil dar siquiera un paso hacia el interior. Guru Amar Das dice: a Dios se llega por medio del Sadguru. Amigos míos, si queremos adorar al Señor, únicamente lo podemos hacer por medio de los santos y los místicos. Todos tenemos la capacidad de aprender, pero esa facultad permanece dormida dentro de nosotros. Cuando vamos a la escuela y a la universidad, obedecemos a nuestros profesores, nos quedamos por la noche y trabajamos con ahínco, poco a poco se despierta en nosotros esa facultad latente. Nos hacemos diplomados, licenciados y doctores en filosofía, ciencias y derecho, y luego investigadores. La gente que teme a sus profesores de escuela y universidad y no presta atención, tiene la misma facultad, vienen con ella dormida y se van con ella dormida. De igual manera, los santos no ponen ninguna luz en nuestro interior, está brillando allí de forma natural, proporcionada por el mismo Señor. Los santos están para explicarnos la manera de girar nuestra atención hacia el interior por medio de la concentración, de modo que podamos experimentar esa luz.
Del interior de la luz de la lámpara emana una melodía. La oye quien está sumido en meditación profunda. Nadie más la puede oír.
Ahora Paltu Sahib nos lleva a la siguiente etapa. Una vez que hemos visto la luz dentro de nosotros, nuestros conocimientos aumentan constantemente. Del interior de la luz surgen continuamente los más deliciosos acordes de sonidos que reverberan día y noche dentro de cada uno de nosotros. Todos los místicos han hecho mención a ese sonido que resuena en nuestro interior. Guru Nanak Sahib lo llama sonido puro, sonido eterno y melodías resonantes. Swamiji lo llama palabra esencial. Los místicos musulmanes lo describen como palabra de Dios, sonido imperial y llamada de los cielos. Los antiguos sabios hindúes lo llaman voz de los cielos, melodía de Dios, sonido puro y melodía divina. Esta no es una melodía exterior, está resonando día y noche dentro de cada uno de nosotros, independientemente de nuestra raza, religión o país. Paltu Sahib explica: la oye alguien que esté sumido en meditación profunda, nadie más la puede oír. Quienes vayan hasta un maestro, practiquen lo que les enseñe y enfoquen su atención en el centro del ojo, verán la luz dentro de sí mismos y oirán el grato sonido que emana del interior de esa luz. Guru Nanak Sahib dice: dentro de mí está la luz del Verbo, de la cual surge música constantemente. Es a través suyo por lo que estoy apegado al amor por el verdadero Señor. En cada uno de nosotros está brillando una luz y del interior de ella surge la música más melodiosa. Si experimentamos esta luz intensa, Darshan, y captamos el sonido de la música, nos abandonarán nuestros apegos y amores mundanos y en su lugar quedaremos apegados al Señor. Es muy significativo que en todos nuestros templos, mezquitas, gurbaras e iglesias, en todos los lugares donde adoramos y rezamos al Señor, cada uno según su particular manera de entenderlo, encendemos lámparas y velas, tocamos campanas y creamos sonidos como el de la concha. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué usamos luces, creamos diferentes sonidos y tocamos campanas en esos lugares? Si visitamos algún templo jainista, budista o hindú, lo primero que vemos es una campana que cuelga en el pórtico exterior. Tocamos la campana y luego entramos al templo, donde encontramos una lámpara ardiendo. Si vamos a una iglesia, veremos que se tocan las campanas antes de que empiece el servicio litúrgico y que dentro hay velas encendidas. Si vamos a un gurbara, vemos que también allí encienden lámparas, tocan campanas y soplan en una concha o caracola. Si vamos a una mezquita, observamos que el mulá da la señal para la oración y que también ellos encienden lámparas por la noche. Sabios y videntes, santos y devotos, profetas y maestros, todos ellos han explicado que el auténtico gurbara, templo o mezquita es nuestro cuerpo. Volvámonos hacia el interior, busquemos allí y entonces experimentaremos la luz interna y escucharemos dentro de nosotros mismos el sonido de la campana y de la concha. Las luces que vemos fuera no son lo verdadero. Los santos las usan para explicar que esta es la clase de sonido y la clase de luz que oiremos y veremos interiormente. Cuando enviamos a los niños a la escuela, primero los llevamos a un jardín de infancia. No se les enseñan lecciones, sino que se les da algo de comer y juguetes para que se distraigan, para que se sientan contentos de estar allí. Más tarde desarrollan interés por aprender y deseos de estudiar. El resultado es que de buena gana permanecen alejados de sus padres y adquieren interés por sus estudios. Al hacerse mayores, abandonan sus juguetes y se les enseñan lecciones. No permanecen toda su vida en el jardín de infancia. De igual modo, los lugares exteriores de culto construidos por los hombres, templos, mezquitas, gurbaras e iglesias, están ahí para desarrollar amor y devoción en nosotros, para generar en nosotros amor por el Señor. No se cuenta con que vayamos a estar jugando con esos juguetes toda nuestra vida, sino que progresemos más allá de ellos y desarrollemos ese amor que es amor verdadero. Guru Amar Das dice: los verdaderos devotos buscan interiormente, todos los demás vagan en el engaño. Los amantes y devotos del Señor han ido más allá de esas cosas. Volviéndose hacia su interior, buscan al Señor dentro de su cuerpo, se vuelven hacia su interior y le aman en su interior. Los santos explican que las formas externas de adoración son mejores que no hacer nada, pero no debemos pasar toda nuestra vida ocupados en esos juegos. Las muchachas jóvenes juegan con muñecas hasta que se hacen mayores, pero una vez casadas, ¿qué les importan las muñecas? Una vez que el verdadero amor y devoción han nacido en nuestros corazones, vamos mucho más allá de esos lugares de ladrillo y piedra. Paltu Sahib dice que cuando viajemos por el sendero, de acuerdo con las instrucciones que nos dé el maestro, veremos la luz interna y oiremos el sonido interno en el centro del ojo. Esta es la luz mediante la cual vamos a ver nuestro camino interior en nuestro viaje espiritual, mientras que con el sonido determinamos la dirección de nuestra casa. Por ejemplo, imaginemos que salimos por la tarde a dar un paseo y llegamos al río, lejos del Dera. Nos sorprende la noche y oscurece. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos atentamente para ver si oímos algún sonido procedente del Dera. Cuando oímos el sonido de la sirena o de alguna campana, automáticamente sabemos la dirección del Dera, si está delante de nosotros o detrás, a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Como la noche es oscura y hay arbustos y agua, necesitamos una linterna o antorcha para alumbrar nuestro camino. Una vez conocida la dirección del Dera, aun cuando hayamos olvidado la ruta, podemos usar la luz para guiarnos en nuestro camino de regreso. Si nos preguntamos qué nos ayudó a encontrar nuestro camino de vuelta a casa, veremos que fueron el sonido y la luz. De igual modo, estamos perdidos lejos de la casa del Señor. Y para guiarnos, Él ha puesto ese sonido y esa luz dentro de cada uno de nosotros, por lo que todos los místicos nos hablan de la luz y del sonido internos.
Oh Paltu, quienes la oyen realizan su destino. En el pozo invertido del cielo, una lámpara está brillando.
ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਘੰਟੇ ਔਰ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਵਣ।
Ahora, al final, Paltu Sahib nos dice que si en esta vida vemos la luz y oímos la campana y la concha en nuestro interior, entonces la finalidad de haber nacido como ser humano ha sido enteramente cumplida. Hemos comenzado el viaje espiritual y etapa tras etapa regresaremos al punto final de nuestro destino. Tales personas son bendecidas con una gran suerte. Debemos alegrarnos de su presencia en la tierra, porque el Señor da esta forma humana para que se le ame y adore. Ahora nos corresponde a nosotros sacar provecho de la experiencia de los santos y místicos, uniendo en el interior nuestra atención al verdadero verbo, al verdadero nombre.